encuestas ha asignado un inédito 93% de rechazo para las políticas de seguridad del gobierno. Tema obligado por estos días, un debate abierto. Hemos invitado al programa al diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Fuenzalida. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. Partamos un poco por este control preventivo de identidad al que han dicho... al que han calificado de detención por sospecha. ¿Qué tan distinto o qué tan parecido son?
Bueno, eso fue una campaña en contra que se hizo de tratar de confundir a la gente, porque hay un temor reverencial con la detención por sospecha, por el abuso que hubo obviamente en la época de la dictadura, y eso fue así. Pero esa normativa legal se eliminó el año 98. Ah, y la detención por sospecha era que los carabineros o las policías podían detener a cualquier persona. Detener significa que la conducía a un recinto policial y es detenida, está en calidad de detenida. Porque los policías sospechaban de una persona solamente, que podía ella llegar a cometer un delito, o estaba a cierta hora en un lugar donde no debía estar, o estaba disfrazado. Hay una serie de características que finalmente las policías tenían una facultad de detener a cualquier ciudadano.
¿Y qué tan distinto es entonces el control preventivo?
Esto es un control, primero que nada.
De
no es una detención. No se detiene salvo que la persona no acredite su identidad. Uh-huh. Ahora, yo quiero hacer esto súper claro. Hoy día los carabineros incluso tienen unas maquinitas, que son igual que las tarjetas Red Compra, donde uno dice el RUT, no es necesario mostrar el carnet de identidad, uno señala cuál es su RUT, lo digita, y aparece el carnet de identidad escaneado completamente, la foto de uno, si tiene antecedentes, la dirección, todo. O sea, ni siquiera hoy día vamos a llegar a un punto en que ni siquiera va a ser necesario mostrar el carnet de identidad. Ahora, cuando la persona no lo porta, el carabinero lo puede conducir a un recinto para que compruebe la identidad. O sea, no va en calidad de detenido, por 4 horas solamente. O sea, no es encarcelado, llega para el caso que la persona se negare. Pero al fondo, hoy día, este es un control. O sea, es lo mismo casi que lo que pasa en el control vehicular. Cuando uno lo detiene en el auto y le piden la documentación, eso sí se puede hacer en Chile, pero lo que no se puede hacer, y eso es lo ridículo, que cuando uno andaba caminando, estaba a pie, el carabinero no lo podía detener y preguntarle su identificación.
Diputado, ¿y cómo se combate o por lo menos se responde a aquellas personas que dicen que acá se va a apelar o se va a cometer hechos de discriminación, se va a vulnerar probablemente de los derechos de aquellas personas que sean estéticamente sospechosas?
Mire, yo creo que partir de la desconfianza de las policías me parece una caricatura. Yo creo que en el fondo, ¿para qué están las policías? Si no, las policías, nosotros lo que hemos... Mira, esto fue algo que propusimos los diputados. Esto no estaba en la agenda corta del gobierno. Esto fue yo fui uno de los autores con la diputada Nogueira, y se sumaron el diputado Farca del PPD, el diputado Silver de la DC, y creamos una bancada incluso transversal para defender esto. Y lo metimos en la agenda corta. Fue como una especie de golazo, de alguna manera. Y lo aprobamos en la Comisión de Seguridad con la...
Pero con mucha resistencia.
Con mucha resistencia.
Con quien hablábamos recién, con el diputado...
Con Falto Andrade.
O sea, por eso te digo las vueltas de la vida. A mí me quitaron fascista, la diputada Cariola, y se quedó toda una polémica. Bueno... Esto pasó a la Comisión de Constitución. El gobierno está totalmente reticente de crear este control preventivo, porque no es un control que va en la lógica de la investigación. Esto es, no se ha cometido ningún delito, estamos solamente previniendo. Y yo lo que quería es que las policías dejen su rol de ser reactivas frente al delito, sino que sean preventivas, o sea, evitemos que hayan delitos. Entonces, esto fue muy resistido por el gobierno, pero el último día, cuando se votaba la Comisión de Constitución, el gobierno apareció, parece que movido por la encuesta de Marca, había salido ese día que el 92-93% de la gente rechazaba lo que estaba haciendo el gobierno en delincuencia, llegó con una indicación exactamente igual a la nuestra, con algunos controles, de que Carabino tenga un sistema de reclamo, que tenga una publicidad de los controles que realiza, o sea, un control de alguna manera institucional, nosotros no haya nada.
¿Fiscalización?
No, más que nada que una vez al año, o sea, que cada cierto tiempo le rinda al Ministerio del Interior cuántos controles ha hecho, que tenga un sistema de reclamo que la gente que se siente vulnerada, incluso hacemos mención a la ley de discriminación, que no puede vulnerarse la ley de discriminación, que en el fondo es una ley, o sea, cualquier persona podría ir, no es necesario mencionarlo, pero incluso lo mencionamos en el proyecto. Yo no tengo problema que hayan controles, pero la verdad es que, mira, estamos en una sociedad donde claramente hoy día todos son derechos y que cualquier cosa que afecta a nuestros derechos afecta a nuestra libertad. Pero también tenemos que entender que estamos en una sociedad, por lo menos lo que yo creo, una sociedad democrática donde los derechos existen, pero también existen los deberes. Y nosotros como ciudadanos, si queremos proteger nuestra libertad, queremos proteger nuestros derechos, tenemos que contribuir con esos deberes a que el Estado, quien nos protege, porque nosotros, la teoría del Estado es que el Estado nos protege, sea capaz de protegernos, y para protegernos tiene que prevenir. Y el que nada hace, nada teme. O sea, si yo no tengo una orden de detención pendiente, ¿qué problema hay que yo me identifique? mostrando mi carnet de identidad, el pasaporte, el carnet de manejar, o lo acredite de alguna forma, ¿te fijas? Porque hoy día, como te decía, Carabineros incluso tiene tecnología para que yo le diga mi RUT y ni siquiera tenga que mostrarle el carnet. Es más, vamos a llegar al sistema biométrico, donde voy a poner solamente la huella, como hacen hoy día las ISAP. O sea, voy a poner mi huella y voy a ser quien soy. Hoy día Chile tiene una de las cosas que en muy pocos países existen. El registro civil tiene las huellas de casi todo Chile. Creo que hay solamente un 8%, porque la huella digital de repente se borra. Pero el 8% de la población no está la huella digital mayor de 18 años. O sea, hoy día tenemos tecnología suficiente para identificar a los ciudadanos. ¿Y por qué es importante? Porque hay mucha gente con orden de detención pendiente, más de 60.000 personas con orden de detención pendiente en Chile. Sí. Hace poco el carabinero aliado en Peñalolén,
era justamente un caso.
El carabinero le fue a hacer un control de tránsito, porque él pasó en moto sin casco. Y resulta que cuando le fue a hacer el control de tránsito, sí, le llegó un balazo y resulta que esa persona te llevaba un mes o dos meses desde junio con una orden de detención pendiente por robo con intimidación. Entonces, sí, va a ser una medida de prevención, va a ser una medida disuasiva también, que Carabineros la va a poder ocupar para hacer disuasión, de alguna manera, en lugares donde se sabe que obviamente que se juntan delincuentes a saltar en los paraderos, en fin. Porque al final, cuando el delincuente está identificado, obviamente lo piensa dos veces. Lo que estamos haciendo es subirle el costo al delito, si esa es la única forma de enfrentar la delincuencia. Uh-huh. Si no subimos el costo al delito, este negocio, que para los delincuentes es maravilloso porque no tiene un costo bajo, va a seguir creciendo.
Estamos con el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Fuensalida. Gonzalo, hay varios elementos que me parece que hay que poner en el análisis. Uno tiene que ver con esta percepción de seguridad, que es la explicación que uno generalmente encuentra cuando le pregunto, cuando uno entrevista a la autoridad, cuando uno entrevista al gobierno, te dicen sí, una cosa son los delitos denunciados, otra cosa es la percepción. Y esa suele ser el argumento que se da. Pero hay cifras concretas que, de alguna manera, lo rebaten. Y ayer lo comentábamos con Cristina. Bajan, por ejemplo, los robos a cajeros automáticos, que fue un tema durante el año pasado, por ejemplo. Bajan también los ataques o los asaltos a camiones blindados, pero suben los portonazos, suben los delitos a las personas, los asaltos. En ese análisis macro, diputado Gonzalo Fuensalida, ¿qué está pasando respecto a la percepción y qué está pasando respecto a la realidad? ¿Cómo lo ve usted?
Oye, una cosita que se me quedó en el tintero. Bueno, el gobierno llegó con este control de identidad, lo aprobamos y votaron todos a favor, hasta el Partido Comunista, o todos, hasta el diputado Andrade que estaba hablando recién. Bueno, yo no sé qué tanta resistencia hay al control de identidad.
Cuando ya era idea, claro, del gobierno, probablemente.
Parece, sí, por eso te digo. O sea, todos se dieron vuelta y finalmente el control de identidad salió. O sea, vamos a tener que votarlo en sala ahora, pero ya salió, por ejemplo, por lo menos de las dos comisiones, de Seguridad y Constitución. Mira, las cifras no mienten de alguna manera. Las denuncias el año pasado en delitos contra la propiedad, robo con intimidación, es decir, que a una persona le roben dentro de su casa, le pongan una pistola, le pongan un cuchillo, lo roben afuera de su casa, lo roben en la vía pública, robos con violencia, robos por sorpresa, crecieron en un 14 y un 15% el año pasado, las denuncias. Y este año, a junio, va en un 6,5%. O sea, hay un crecimiento en los delitos contra la propiedad, que son finalmente los delitos que más crecen y que más afectan a las personas, porque producen victimización en forma inmediata, directa e indirecta. O sea, cuando a uno lo asaltan en la casa, asaltan de alguna manera también a los vecinos, a la familia, todos quedan temerosos. Y entonces la percepción de inseguridad no solamente afecta a la víctima, afecta a su entorno. Entonces siempre la percepción va a ser mayor. Pero eso no es una excusa para decir, mira, la gente está asustada, pero en realidad no hay delincuencia. No, hay delincuencia. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo enfrentamos la delincuencia? Pues subiendo el costo de la delincuencia. Si la delincuencia es un negocio, el delincuente no se mete a la casa de uno o lo roba porque es malo, porque le quiere causar daño a uno. Lo hace porque es un negocio, en el sentido que va a hacerse de bienes, que tiene por otro lado un mercado que se los compra.
Claro.
O sea, va a ir seguramente donde un por comprador, porque no es que el delincuente robe un plasma y después esté en la feria vendiendo el plasma. No, él el plasma lo entrega a alguien que sabe que se lo compra y que lo vende finalmente en una feria, ¿ah? En Santiago, al día siguiente. Entonces, ya a las 6, 7 de la mañana. Entonces, porque tiene gente que se lo va a comprar. Entonces, la verdad es que esto es un negocio, y si el negocio no tiene costo, o sea, el delincuente sabe que tiene conducta irreprochable anterior, porque nunca ha sido condenado, lo han detenido mil veces, pero resulta que nunca lo condenan, porque siempre llegan a una salida alternativa, llegan a un acuerdo reparatorio con el fiscal, porque el fiscal lo que quiere es archivar las causas, así que aquí tengamos, digamos, las cosas como son. Acá hay una gran responsabilidad de los fiscales. Los fiscales, en la época de cuando estaba Piedrabuena, condenaban. Entonces mataban la atenuante de la conducta irreprochable anterior. Hoy día no condenan. Entonces no buscan la condena. Entonces, a mí me lo dijo incluso el presidente de la Corte Suprema. Me dijo, mire, si cuando una persona comete un hurto simple, que como máxima pena tiene 61 días, lo pueden detener 100 veces, y 100 veces lo voy a dejar libre. Porque nunca ha sido condenado. Siempre va a quedar, nunca va a recibir una condena por un delito tan bajo. Y porque el fiscal no busca finalmente, por último, que lo condenen, aunque no haya ido a la cárcel.
Pero la reiteración.
Y eso es la puerta giratoria. No, la reiteración en nuestro sistema no existe. Recién ahora nosotros en la agenda corta antidelincuencia se plantea que el juez tome en consideración cuando ha sido detenido anteriormente. Lo toma en consideración, pero el juez se basa en la condena. La reincidencia existe por la condena y esa es la puerta giratoria.
¿Por qué cambió la mano la fiscalía?
Porque resulta que los fiscales también tienen que cumplir meta para ganar sueldo, pues. Si el problema también que la fiscalía, se legisló un organismo totalmente autónomo, constitucionalmente, que nadie lo controla.
¿Demasiado autónomo?
Demasiado autónomo. O sea, acordémonos del escándalo que hubo hace un tiempo atrás con que los fiscales se modificaron las metas. ¿Qué pasó con eso? Un sumario interno. Yo quiero saber, el fiscal nacional que habla tanto en otros temas, ¿por qué no ha hablado sobre la investigación de la modificación de metas de plata pública? Que en cualquier sistema público la Contraloría habría entrado, pero la Contraloría aquí no puede entrar porque es un organismo totalmente autónomo. Entonces hay una responsabilidad también de los fiscales en esto.
Son las 8:30, vamos a hacer una breve pausa, aquí mañana será otro día en concierto y regresamos para seguir hablando de proyectos sobre delincuencia, sobre ley de responsabilidad penal juvenil. Todo con el diputado René Gonzalo Fuensalida. Al regreso, aquí mañana será otro día en concierto.
Porque las primeras horas son clave.
Los últimos días hemos visto que niños de hasta 10 años están participando en delitos violentos y hemos visto escenas, además de padres superados con niños de 14 años, ya líderes de bandas criminales que no saben qué hacer, qué pasa con el Sename también. Y hablando sobre lo mismo, estamos con el diputado Gonzalo Fuensalida, que es diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, también conversando sobre el control preventivo de identidad que ha avanzado en el Congreso, pero también haciendo un análisis general sobre la situación de delincuencia. Lo llevamos directamente a la pregunta del día. ¿Qué le parece sobre esta posibilidad de disminuir la edad de la responsabilidad penal juvenil? ¿Cree que es hora de revisar lo que se hizo en 2008?
Mira, yo en esto quiero hacer un resumen muy cortito para que la gente entienda. Los que no son abogados no tienen por qué saberlo. Hasta el 2008, los menores entre 14 y 18 años no eran responsables, salvo que se mostrara que actuaban con discernimiento. Y eso era muy fácil para los abogados demostrar. O sea, uno decía que el menor se había fumado un pito antes de salir de su casa, por eso había cometido un delito, había tomado, entonces no estaba con capacidad de discernir y había cometido por eso el delito, y generalmente quedaba libre. Lo que se hace el 2008 es decir, mire, nosotros entre 14 y 18 años van a tener responsabilidad penal, pero no van a ir a la cárcel, porque como son menores, nosotros creemos que todavía podemos resocializarlos, rehabilitarlos, para que cuando lleguen a la mayoría no se conviertan en un delincuente profesional. Y para eso no se van a ir a la cárcel, se van a ir a un centro, dependiendo del delito, van a irse a un centro cerrado, por ejemplo, del Sename, es decir, que están privados de libertad durante un año, dos años, pero en un centro de Sename donde se les hace clases, se tienen psicólogos, se les rehabilita. O van a ir a un sistema semiabierto, es decir, van a estar durante el día, por la noche van a salir, o van a estar en un medio libre donde van a tener un tutor que le va a hacer seguimiento. Eso sonaba maravilloso. El año 2008. Pero la verdad, y hay que decirlo, yo lo he comprobado en terreno, porque los diputados podemos fiscalizar en cualquier minuto los centros del Sename. Nosotros llegamos, decimos, soy el diputado Gonzalo Fuensalida, me tienen que dejar entrar. Y yo lo he hecho ese ejercicio. Hace dos meses atrás estuve en un recinto de internación provisoria, que es como la prisión preventiva, en San Joaquín, fiscalizando. Fue una experiencia. Bueno, primero que nada me encontré con la gente de gendarmería en unas condiciones inhumanas trabajando. Unos baños realmente que nadie tiene ganas de entrar a ese baño. Tienen que estar en casetas que no tenían de uno por uno y tenían que estar 4 horas. Personas que tienen que manejar las cámaras, que tienen que estar 24 horas en una pieza que no tiene. O sea, una condición inhumana para trabajar a gendarmería. Y en segundo lugar, después veíamos funcionarios del Sename que ninguno estaba contento, o funcionarios de ONG que trabajan con el Sename. O sea, están todos descontentos. Y hasta los cabros que están en internación provisoria también estaban descontentos. O sea, están todos descontentos y nos decían, obviamente, sus demandas. Mira, lo que pasa es que yo creo que efectivamente ustedes lo dijeron. Yo me pasé por todas las distintas casas, porque están separados por casas. Estuve hasta con el Cizarro, que estaba ahí. Estos cabros tienen una cultura delictual. Andan todos con la mejor zapatilla, andan todos vestidos de una misma forma, todos tenían un peluquero en las casas que les cortaba el pelo igual a los ídolos del fútbol. Andan súper bien vestidos. O sea, ellos tienen una cultura y ellos saben que su paso por el Sename es parte de la...
¿De la cadena?
De la cadena o del mundo en que viven. Ellos todas las semanas los visitan sus abogados defensores. Conocen la ley perfecta. O sea, mejor que uno. Sabían, ellos me decían, no, tío, mire, yo voy a estar acá, yo cometí un homicidio, me dijo, y voy a estar en sistema cerrado un año. sin ningún remordimiento, ni que no, tío, o sea, nadie me dijo, oiga, tío, yo estoy arrepentido, yo lo mismo quiero seguir delinquiendo, yo quiero portarme bien. No, nadie. Todos de alguna manera sabían que esto era. Es como un juego de alguna manera. Entonces, la verdad es que el sistema fracasó. Porque el sistema, de alguna manera, lo que buscaba es que ese cabro, efectivamente, cuando estuviera en un centro, dijera, mira, yo no quiero volver a delinquir, yo me quiero alejar. Le mostraran oportunidad, lo capacitaran, saliera de los centros. ¿Y
dónde está la falla, diputado?
La falla es que hicimos una ley, como muchas cosas pasan hoy día en el Congreso, en que creamos una ley al estilo de lo que vemos los países desarrollados, pero nosotros no somos un país desarrollado. No somos canadienses, no somos ingleses, y tenemos que ajustarlo a nuestra realidad. Y efectivamente tenemos que, si creamos una ley y un sistema, ese sistema tiene que funcionar. Hoy día no funciona. Entonces, la pregunta es, ¿bajamos la edad? Mira, es una cosa que hay que analizarla. En Inglaterra la responsabilidad parte a los 12 años.
¿Ah? ¿Y cuáles han sido los resultados de bajar?
Por eso hay que verlo. Uh-huh. Porque hoy día lo que pasa es que el delincuente adulto conoce también la ley. Uh-huh. Entonces ocupa el menor porque sabe que el menor puede cometer un delito y la pena que le van a asignar más la atenuante, finalmente nadie se va a ir ni siquiera a un sistema cerrado, aunque cometa un homicidio. Uh-huh. Entonces, finalmente, y obviamente los jueces también saben que mandarlo al centro cerrado no arregla el problema, también hay un tema social.
Claro,
entonces, la verdad es que quizás yo soy más partidario de que efectivamente quizás tener unas penas un poquito más altas, de que el tipo efectivamente se le prive al menor, se le prive de libertad, y quizás un sistema donde vaya que no sea tan condescendiente como son los centros del Sename, porque la verdad es que finalmente los profesionales que trabajan, que hacen una gran pega. ¿Eh?
¿Pero qué condiciones estaban? ¿Viendo tele, estudiando, jugando cartas?
Claro, jugando tacataca, jugando ping-pong, algunos están en clase, pero yo entiendo que es un sistema difícil de hacer clase para los profesionales. Mira, y cosas tan, y denuncias que ya han aparecido, a veces los mismos funcionarios, no el Sename, pero de esta ONG que trabajan ellos mismos, les traen droga. No, el año pasado nos supimos de una red de prostitución que había. Que, bueno, que salían los menores y prestaban favores sexuales, pues volvían. O sea, hay muchos vicios. Por ejemplo, los gendarmes no pueden revisar a los profesionales que trabajan en los centros. No los pueden revisar. Pueden revisar a todas las visitas que vienen, pero no pueden revisar a los profesionales. Yo creo que los deberían revisar, cosas así, porque efectivamente yo entiendo que en este sistema tan condescendiente finalmente no estamos resocializando ni rehabilitando a nadie.
Sí, Gonzalo, nosotros estamos con el diputado Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional. Planteamos el otro día en el programa ideas que se nos ocurren, que nos plantean nuestros auditores también. Una idea que siempre ha estado en el debate, por ejemplo, que vayan a hacer trabajos, a construir carreteras, que hagan trabajo comunitario, pero de verdad, cosas útiles, que hagan obras públicas, ese tipo de temas. ¿Es factible hacerlo en Chile?
Sí, lo que pasa es que en Chile no existe la pena de trabajo forzado. La pena de trabajo forzado.
¿El trabajo forzado cae?
Claro. El trabajo no es una. Voy a decir una cosa que no es muy popular, pero me lo han dicho hasta ministros de justicia. El trabajo, y es verdad, el trabajo no es una obligación. El trabajo es un derecho. Entonces, si yo le impongo trabajo a una persona, tiene que ser por una pena. Por eso en otros países lo que existe es el trabajo forzado. O sea, es una pena accesoria. Yo le doy la pena de privación de libertad de 5 años y más encima le impongo una pena accesoria que es trabajo forzado de 3 años, por ejemplo, en el centro tanto. Eso existe, en Chile no existe. Lo que existe es el trabajo comunitario, que también es una pena accesoria. Pero obviamente un trabajo comunitario son para delitos menores. No es para el que cometió un homicidio, el que cometió un homicidio no va a ir a hacer trabajo comunitario. Eso es parte del debate. Yo creo que hoy día la ley de responsabilidad penal adolescente tenemos que entrar a ese debate y no hacerle el quite. Hoy día no hay ningún proyecto que piense modificar la ley de responsabilidad adolescente. Se está conversando, pero no hay nada todavía sobre la mesa. Yo creo que este es un debate que tenemos que hacernos cargo porque efectivamente lo que yo quiero hacer súper claro, esta ley que se hizo el 2008 con muy buenas intenciones y maravillosa en el papel, en la práctica y en la realidad no ha funcionado. Y hoy día tenemos cada vez menores que son llevados a la carrera delictiva porque por mayores incluso, o porque de alguna manera están insertos en esta cultura que de repente, vulgarmente, es como choro dentro de su ámbito, claro. Cometer delitos y estar en este mundo del Sename, entrar y salir a los centros cerrados, semiabiertos, a los centros de internación provisoria, o sea, es como parte
casi
de la.
Casi le da un estatus.
Podría decirse, sí, claro.
Le queremos agradecer al diputado Gonzalo Fuenzalida, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por hacer este barrido sobre la delincuencia que tanto preocupa a la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Que esté muy
bien.
Buenos días.
Buenos días.
Las noticias no se detienen en Mañana Será.